Está aquí en la línea el general Óscar Atortúa, director general de la Policía Nacional. General Atortúa, bienvenido, gracias por atendernos.
Camila, muy buenas tardes, un saludo muy cordial a usted, a su equipo de trabajo y toda la audiencia.
¿Qué le pasó, general, que lo estábamos esperando aquí y no llegó?
Teníamos, lastimosamente, estuve presente esta mañana en el Congreso de la República, tratando específicamente el tema por parte de la Comisión de Seguimiento al ámbito de inteligencia en el espacio electoral, y posteriormente una reunión del Ministerio de Defensa, razón por la cual, si llegaba, ya se había terminado la hora. Por eso, les pedí el favor de comunicarnos por este medio para poder tener la posibilidad de hablar con ustedes a través del teléfono.
General, y usted escuchó ya a los oyentes, y le quiero trasladar precisamente esa misma pregunta a usted. ¿Van a ser capaces las autoridades, va a ser capaz la policía de poder controlar el orden público en los diferentes municipios del país en donde hay riesgo de violencia electoral? Vemos como ya nos decía nuestro editor internacional, a nivel internacional, los medios, la prensa del planeta, está viendo con preocupación lo que está pasando en términos de violencia con miras a las elecciones de octubre. ¿Sí se va a poder controlar? Porque lo que se ve hasta ahora es que no.
Camila, en primera instancia quiero decirle que esa ha sido la pregunta que se ha planteado a lo largo de la historia de nuestras elecciones democráticas en nuestro país. Segundo, es importante mencionar y que los oyentes, la audiencia tenga conocimiento que nosotros tenemos un plan Ágora, que el plan Ágora no es solamente Policía Nacional, sino que está conformado absolutamente por toda la institucionalidad del Estado colombiano, pero por otras organizaciones que hacen parte de este plan con miras a garantizar unas elecciones democráticas y, por supuesto, con menos elementos e ingredientes de violencia. El plan Ágora es liderado por nuestro Ministerio del Interior y hacemos parte de todas las instituciones, no solamente fuerzas militares, sino la Policía Nacional. Y todos, de alguna manera, incluso tenemos unas responsabilidades y unas actividades dentro de este sistema de actuación. Para ese efecto, incluso participa nuestra Defensoría del Pueblo, la MOE participa allí, la Procuraduría y todas las demás instancias que usted pueda pensar. Para tener una referencia de cuál ha sido el comportamiento, especialmente de violencia contra candidatos en años electorales, voy a hacerle un parangón de cifras para que usted observe que lo que se ha presentado en la historia, seguramente hemos tenido inconvenientes, pero la situación ahora no es tan radical. Y esto que le estoy comentando lo tratamos ayer en una reunión específicamente en la Comisión de Seguimiento y Garantía del Proceso Electoral. Si observamos desde el año 2003, los homicidios contra candidatos en el 2003 fueron 26 homicidios, en el 2007 20 homicidios. En el 2011 10 homicidios, en el 2015 6 homicidios y en el año 2019 llevamos 7 homicidios. Un solo homicidio es indudablemente lamentable para todos y quisiéramos que no hubiese la violencia. Pero esto es el reflejo del resultado de lo que ha sucedido allá. Pero analicemos otro aspecto, los atentados. En el año 2003 teníamos 9 atentados contra candidatos. En el 2007 53 atentados. En el 2011 38. En el 2015 28. Y en este año tenemos 22 atentados. Y hay un tercer elemento que nos avisora el panorama de cuál ha sido el tema de violencia y son los secuestros.
General,
en el año...
Discúlpeme, yo lo interrumpo en eso, y es para volver ahora al 2019. Yo sé que usted está haciendo el comparativo, pero digamos que con todas las personas que hemos estado hablando durante esta mañana, incluso mis compañeros en la mesa de trabajo en las diferentes regiones del país, hay un común denominador y tiene que ver con los negocios ilegales, entiéndase la droga, el narcotráfico, la minería ilegal, pero irnos específicamente al narcotráfico, de lo que ustedes han podido ver en estos municipios que están en riesgo, ¿hay una relación directa con la droga? ¿Hay una relación directa con el control de las rutas? ¿Estos grupos al margen de la ley quieren permear las elecciones para poder seguir teniendo el control del negocio del narcotráfico? ¿En todos los casos es igual?
A ver, hay que analizar el tema electoral en dos ámbitos. Primero que todo, los delitos electorales como tal, dentro de los cuales se consideran la transhumancia, dentro de los cuales se consideran el auspicio ilegal de los candidatos y otros temas relacionados. Y el segundo ámbito es el de la violencia física contra los mismos candidatos. Nosotros tenemos un panorama y un mapa, y en ese mapa le podemos decir que tenemos considerado incluso las alertas que nos ha presentado la Defensoría del Pueblo. La alerta 035, le hemos hecho un análisis y hemos superpuesto los mapas de prevención que nosotros hemos considerado. y le puedo decir que convergen en 6 sectores, por supuesto, del país. Allí podemos decir que hay algunas zonas, por ejemplo, donde hay algunos actores criminales, como en Arauca, en norte de Santander, en Antioquia y de Bolívar, en Costa Pacífica, en Cauca, Nariño y en Caquetá, en estas zonas de coincidencia, no solamente de las alertas tempranas, sino del mapa que nosotros hemos diseñado entre todas las instituciones y del cual ya tenemos la segunda versión, que es el mapa de coordinación y seguridad electoral. En estos sitios que le he mencionado, por supuesto, hay actores criminales, diferentes intereses, tanto narcotráfico, hay uno de ellos hay minería ilegal, pero hay actores como grupos armados organizados o grupos armados organizados residuales que hacen presencia allí y que quieren de alguna manera tener injerencia, porque para ellos es particularmente importante tratar de demostrar que tienen alguna capacidad operativa.
Yo sé que usted, yo sé que usted no me va a responder esta pregunta, general La Tortúa, pero la razón por la cual le hago la relación directa con el negocio del narcotráfico es porque hay evidentemente quienes dicen, óigame, si todos los problemas tienen que ver con el narcotráfico, que acá, si acá estamos teniendo violencia electoral por el narcotráfico, si en Colombia hemos visto cómo la droga ha permeado todos los sectores, ¿cuándo será el día en que se va a legalizar su producción y comercialización? Y si eso podría llegar a ser la respuesta. Yo sé que usted no se va a meter en esas honduras ni me va a decir, oiga, yo sí creo que se debería legalizar, pero ¿cree que podría ahí encontrarse una solución? Por lo menos si se quitara la droga de en medio, ¿se tendríamos una solución frente a la violencia que estamos viviendo en diferentes partes del país?
Coincidimos en algo. La droga, especialmente la cocaína en Colombia, ha sido uno de los grandes ingredientes de la perturbación y problemas de orden público en el país. Tradicionalmente lo ha sido. Pero usted recordará que en el año 2012, quizás 2013, teníamos 47.000 hectáreas sembradas con coca en el país. Y hoy tenemos un número mucho mayor, que por supuesto se le ha quedado la tendencia en este último año de nuestro gobierno, el gobierno del señor presidente. Cuando el año anterior se tenían 23 grupos de erradicación, grupos móviles de erradicación, y el año se terminó casi con 100 grupos móviles de erradicación, determinando una acción contundente en contra de los cultivos ilícitos. Y este año se ha avanzado mucho más en lo que llevamos de este año, teniendo aproximadamente 57.000 hectáreas erradicadas entre Ejército y Policía Nacional, que es un resultado contundente. Solamente con la actuación del año anterior se le quebró la tendencia de incremento y de ascenso que se tenía en los cultivos ilícitos, sí, y proporcionalmente en la producción de clorhidrato de cocaína. Es una determinación, no solamente el señor presidente, el señor ministro, sino de toda la fuerza pública, trabajar constantemente en contra de los cultivos ilícitos, aumentando interceptaciones, destruyendo laboratorios, pero especialmente atacando todos los eslabones de la cadena del narcotráfico.
Y seguramente, mi general, si acabásemos con el narcotráfico, nos quedaría pendiente la minería ilegal y el contrabando, también grandes fuentes de todo este conflicto. La pregunta entonces que uno se hace es, ¿estos flagelos, minería ilegal, narcotráfico, contrabando, contratación pública, todo esto es de competencia y debería ser de competencia exclusiva de una fuerza que constitucionalmente fue diseñada para mantener el orden público social como la policía? ¿O como usted lo dijo en su anterior respuesta, necesitaremos echarle mano al Ejército Nacional y a otro tipo de fuerzas para que nos ayuden de verdad a garantizar la vida y honra y bienes de los colombianos?
Primero que todo, los problemas de un país son competencia de toda la ciudadanía y de todas las instituciones. Particularmente no podemos detener ninguna de ellas, porque tengan en cuenta que cualquiera, inclusive el ciudadano que se encuentra en lugar más recóndito, tiene una responsabilidad cívica y civil. Por supuesto, la tenemos mucho más quienes estamos dentro de estas instituciones del Estado colombiano. Hay una cantidad de planteamientos y de factores y actores criminales que están en Colombia que debe ser atendido por Policía Nacional. Pero, por supuesto, la capacidad operativa de nosotros no tiene para tener un cubrimiento nacional, razón por la cual nuestras fuerzas militares se han aunado a este propósito y tienen presencia en muchas partes. Miren ustedes la presencia en el territorio y en la zona.
¿General? General. Bueno, ahí se le cortó la comunicación al general. Vamos a ver si retomamos la comunicación, Oscar, pero también, ¿sabe qué? Para preguntarle por la situación de seguridad de Valledupar, lo que está pasando en el departamento del Cesar, porque era una de las tareas que incluso teníamos pendientes después de hablar con el alcalde de esa capital, para ver si ya está en la mira de las autoridades a nivel nacional lo que está pasando en el Cesar, particularmente en Valledupar.
General Tortúa, general...
No, es que Oscar, estamos tratando de volver a tener comunicación con el general Atortúa porque perdimos la comunicación con él, pero por eso le comentaba a usted que era importante que el general Atortúa nos dijera si tiene algún tipo de información o qué se está haciendo, general, ya que creo que retomamos la comunicación en las situaciones del departamento del Cesar en Valledupar, porque por ejemplo ahorita hablábamos del caso de Zaragoza, pero ahora para preguntarle por casos específicos en Valledupar, estábamos nosotros la semana pasada pues muy preocupados por la situación de la capital y nos decía el alcalde, gracias por visualizar esto, porque no hemos tenido respuesta del nivel central. ¿Usted tiene algún tipo de respuesta de lo que está pasando allá?
En Valledupar estuvimos en un Consejo de Seguridad con el señor Presidente de la República y tomamos algunas determinaciones de actuación propiamente por parte de la Policía Nacional. Dentro de ellas un gran compromiso era capturar al responsable de quien asesinó a nuestro médico pediatra, al doctor Aroca. Actuación que fue finiquitada este fin de semana, donde fue capturado el autor material del ilícito, un hombre que llevaba 15 años delinquiendo y quien había asesinado con arma de fuego al doctor Aroca. Pero de igual manera, nosotros iniciamos unas acciones judiciales en contra de algunas organizaciones criminales que no solamente tienen asidero o delinquen en el Cesar, sino que tienen algún afianzamiento y un camino y un recorrido, especialmente con salida hacia el Atlántico, y que tienen alguna forma con esos con Atlántico, Bolívar, Cartagena, Santa Marta, Guajira. Y estamos en el desarrollo de unas investigaciones que esperemos nos traigan pronto resultados. Pero por otra parte, uno de los compromisos que nos pidieron allí es fortalecer la institucionalidad con la Policía Nacional y la construcción y la proyección de lo que llaman una metropolitana de Valledupar. Ese es un propósito que estamos aunados también, no solamente con Prevención Nacional, Ministerio de Hacienda, con Ministerio del Interior, sino que estamos haciendo la apropiación presupuestal para empezar la construcción, esperamos en el 2020, y tener un mayor fortalecimiento en esta parte del territorio nacional.
General, volviendo al tema de las zonas de conflicto y zonas de cultivo de coca, pues obviamente se está hablando de presencia de diferentes grupos armados ilegales, pero también de presencia de grupos armados extranjeros. Usted, que tiene estaciones y policías en diferentes municipios y zonas del país, ¿ha logrado comprobar si es verdad que el cartel de Juárez y el cartel de Sinaloa hacen presencia en estas zonas conflictivas?
Han salido algunos documentos, algunos boletines a la luz pública, especialmente por redes sociales y principalmente en el departamento del Cauca, donde algunos manifiestan la existencia del cartel de Sinaloa en esta parte del territorio nacional. Los analistas de inteligencia, pero asimismo el acervo que se ha podido recolectar con los investigadores criminales nos permiten determinar que no hay presencia de carteles, pero sí de personas delegadas por ello. Y aquí quiero aclarar algo para decirle por qué alguna persona específicamente está en Colombia. Anteriormente, los narcotraficantes enviaban un emisario desde Colombia para negociar en otros países, entre ellos con los carteles mexicanos, y ellos llevaban hasta allá y garantizaban que el clorhidrato de cocaína llegara a su destino final. Hoy en día ellos han omitido esta persona que hacía el tránsito del estupefaciente desde Colombia al exterior, y ahora el emisario lo envían desde México. Llegan hasta aquí, algunas veces van a los laboratorios, verifican muestras y garantizan que envíen el estupefaciente, pero es una persona en particular delegada que es la que hace el negocio, no son carteles con presencia. Lo que se ha podido determinar es que algunos grupos, al margen de la ley, grupos armados organizados o residuales, están sacando estos carteles para que ellos no queden avisorados ante la opinión pública y no se les conozca como los criminales tradicionales que han existido en estos sectores.
General, ya se nos acaba el tiempo y entonces la última pregunta. Yo sé que usted dice, este es el interrogante que hemos tenido históricamente en Colombia, si las autoridades van a ser capaces de hacer presencia en todo el territorio nacional, si van a ser capaces de controlar esta situación de violencia que estamos viviendo a nivel electoral en este momento en el país. Pero ¿qué mensaje le puede enviar usted como director, como comandante de la Policía Nacional a aquellos candidatos, a aquella gente que tiene temor en ciertos municipios de hacer política y que evidentemente está amenazando la democracia?
A todos ellos, que indudablemente la institucionalidad del Estado colombiano está con ellos, que vamos a garantizar las elecciones y la democracia, de que tengan confianza en sus autoridades, que todos estamos para respaldarlos y garantizarles a ellos la tranquilidad, que se acerquen las autoridades, y pues básicamente tenemos en cada localidad, en cada región, unas reuniones permanentes para que quien considere que tiene alguna preocupación la deje conocer. La UNP hace parte de estas mesas de trabajo, y a quien deba imponérsele algunas medidas de protección se están haciendo, tal y como lo denunció el presidente de la República. Venimos trabajando no solamente en este ámbito, sino también en el ámbito de garantizar unas elecciones que tengan una disminución en todos los delitos electorales, y que estaremos con ellos con toda nuestra capacidad institucional para garantizar que la democracia en Colombia siga siendo el éxito de nuestro país.
General Óscar Atortúa, director general de la Policía Nacional, mil gracias por habernos atendido y seguimos en contacto con usted, general.
Un gusto saludarlos, un gran abrazo y especialmente un saludo a toda nuestra audiencia.
Claro que sí, es la 1:02 p.m. Hasta aquí llega.